tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 7 de julio del 2023. Son las 9:03 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Con información de carácter local, estudiantes de la Escuela de Educación Especial se han visto afectados ante la falta del transporte público. Madres de familias mencionaron que han tenido que tomar otras alternativas para poder llegar a tiempo a clases. Otras más no han podido llevar a sus hijos por falta de unidades. Héctor Infanzón se presentará en la explanada de Capuchinas como parte del programa Voces y Ritmos, el pianista en concierto. OPA Anhelo Teatro en Lagos de Moreno. La noche del domingo, el Teatro José Rosas Moreno se presentará OPA. Recolección de papel para Luca, el módulo de orientación contra la violencia intrafamiliar, se ha sumado a la Asociación Aluca para ayudar a niños con cáncer. Detección y tratamientos de la TDAH en el ciclo de charlas de la Universidad de Guadalajara, en colaboración con la Universidad Privada Peruana Alemana, el doctor Jorge Hernández expuso una conferencia sobre el TDAH. Con información de carácter regional, un coche bomba fue asegurado entre los vehículos abandonados en el municipio de Teocaltiche tras el enfrentamiento entre dos células delictivas. Finalmente fue el grupo TEDAX de la Policía del Estado quien desactivó la carga explosiva que tenía un vehículo que fue abandonado por parte de una de las células delictivas. Presentan campaña ¿Sabes qué hay detrás de un mejor retiro? Invitan a visitar el sitio Afore Web para consultar los detalles de las cuentas de ahorro para el retiro y pensiones de los trabajadores. Clemente Castañeda está listo para regresar. El senador por Movimiento Ciudadano está de regreso después de estar ausente por motivos de salud. Con más temas de carácter regional, realizarán festival ambiental en Encarnación de Díaz, cambiando árboles por llantas, recolectando croquetas y limpiando la unidad deportiva Los Cedazos, las actividades programadas en el festival. Ahora con información estatal, la UDG recibe la estafeta para realizar el Premio Jalisco de Periodismo 2023. Durante el 2022, la Universidad Univer recibió de la UDG la estafeta y en esta ocasión, la Casa de Estudios vuelve a tomar la responsabilidad. Reconoce Alfaro aumento en feminicidios. El Estado no puede solo, es lo que asegura. El gobernador destacó los 8 casos del mes en los que autoridades no supo del riesgo. Proponen diputados de Hagamos que asignen 3% del gasto estatal al Poder Judicial. Enrique Velázquez, quien forma parte de las comisiones de justicia y de puntos constitucionales, señalan que Jalisco apenas asigna 1.37% del gasto anual del Estado al Poder Judicial. Entrando con información nacional, investigarán alcaldes de Chilpancingo por reunión con líder de Los Ardillos. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una investigación a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia, tras haber sido captada en un desayuno con Celso Ortega de Los Ardillos, uno de los grupos criminales que operan en Guerrero. Inflación en México sigue a la baja, se ubica en 5.06% en junio, es lo que reporta INEGI. En junio, el Banco Central mantuvo sin cambios la tasa de intereses referenciales en 11.25% y advirtió que será necesario conservar en ese nivel. México crea más de 500.000 de empleos en la primera mitad del año, es lo que menciona el IMSS. El Instituto Mexicano de Seguro Social suma más de 21.8 millones de empleos, de los que el 86.4% son formales. Información internacional: Pakistán, 2 semanas de lluvias monzónicas deja al menos 55 muertos, incluidos 8 niños. Las intensas lluvias también continuarán azotando al país, desbordando los ríos Jhelum y Chenab. Estados Unidos aprueba planes para impulsar producción de municiones y misiles dentro del bloque. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky ha pedido insistentemente más ayuda militar, desde municiones hasta aviones y misiles. Junio, el mes más caluroso de la historia a nivel global. Junio del 2023 ha sido el mes más caluroso registrado debido al calentamiento de los océanos causado por el cambio climático y el Niño. Cada año, el 7 de julio se celebra el Día Internacional de la Conservación del Suelo. El principal propósito del día es concienciar a las personas de la importancia fundamental que tiene la tierra dentro del frágil equilibrio medioambiental. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos una vez más a este su programa de Señal Informativa. Esta mañana, al frente de los micrófonos, les saluda Verónica Fonseca, y quien estará guiando esta mañana la información, la noticia que tenemos preparados para ustedes que nos escuchan desde casa, desde su trabajo o desde donde se encuentren. Agradecerle su sintonía y permanencia. Mandarles un fuerte saludo a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, para quienes están a través de nuestra página de internet, o igual a quienes se encuentran a través de la plataforma de Facebook, donde estamos también completamente en vivo. Como cada mañana, principalmente agradezco a mis compañeras, quienes gracias a ellas usted puede estarnos escuchando. Esta mañana agradecemos a nuestra ingeniera Selma Ruiz, quien se hace cargo de los controles operativos, a Yomira Gómez por el espacio informativo de esta mañana, y como cada mañana, que ella prepara precisamente esta información para que usted pueda tener la noticia. Agradecer también a mis compañeras, quienes son la voz de la noticia, Nubia Campos y Sara Isabel Barajas, que gracias a ellas tiene la voz usted de la noticia. Como cada viernes, tenemos en opinión y análisis a la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, quien es especialista en temas de antropología y a quien estaremos escuchando más adelante. También le vamos a comentar que esta mañana tendremos en entrevista al maestro Mario Ramos, quien es especialista en temas electorales y académico de la Universidad de Guadalajara, y quien viene a hablarnos sobre la iniciativa del gobernador de Enrique Alfaro en cuanto a materia legal y paridad de género en Jalisco, esta ley que se aprobó. Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre precisamente este tema para que usted esté pendiente y pueda conocer un poco más al respecto sobre esta ley, esta paridad de género en Jalisco que se acabó de aprobar. Vamos a hablar más a detalle sobre esto para que usted esté escuchando precisamente a mitad de este espacio informativo. Y pues bueno, principalmente queremos escuchar su opinión, saber qué es lo que usted opina, qué es lo que usted quiere comentarnos, qué es lo que usted tiene como quejas. También queremos saberlos, así que le vamos a compartir nuestros teléfonos en cabina para que usted nos haga llegar aquel comentario que usted quiera. 474-403-1413 o al 800-701-2119. Igual nos puede encontrar en redes sociales, en Facebook como Radio UDG Lagos. Como ya le comentaba, estamos completamente en vivo, donde también puede dejarnos algún comentario. En Twitter y en Instagram nos puede encontrar como Radio UDG Lagos, donde también estamos al pendiente de la información, de algún mensaje o lo que usted nos haga llegar. Por acá estaremos compartiéndolo en estos micrófonos. Por lo tanto, es momento de comenzar con este programa del viernes de noticias. Comencemos.
Señal local.
Y comenzando con la información de esta mañana, ya habíamos compartido precisamente lo que ha estado sucediendo con respecto al transporte público, precisamente con la ruta Prepa Cañada. Pero vamos a comentarle que los estudiantes de la Escuela de Educación Especial son los que se han visto afectados ante la falta del transporte público. Madres de familias mencionaron que han tenido que tomar otras alternativas para poder llegar a tiempo a clases, otras más que no han podido llevar a sus hijos por falta de las unidades. Vamos a escuchar. Ante la falta e irregularidades del transporte público con ruta Prepa Cañada, los más afectados, sin duda alguna, han sido los estudiantes de la Escuela de Educación Especial. Madres de familia mencionaron que fue el día lunes cuando notaron la falta de unidades de transporte. Varias de ellas no alcanzaron a llegar a clases, otros más tuvieron que tomar otras alternativas para el traslado.
Bastante, porque mira, desde el lunes estamos batallando, no había camiones, solamente habían dos. Entonces, imagínate, los niños entran a las 8 de la mañana y para alcanzar a llegar a la escuela, estamos pagando taxi, pedir ride para que nos puedan traer a la escuela. De hecho, el martes él no vino por lo mismo, de que no hay camiones.
Pues yo el lunes me regresé a mi hogar. El lunes no vine para acá, hasta ayer y hoy. Pero estos días, el lunes definitivamente me regresé a mi casa. Yo vivo para la colonia Santa Elena. Pero yo desde mi casa subo hasta el mercado grande a agarrar el camión.
Pues muy complicado porque está tardando casi una hora 20 minutos. Sí, de hecho, y viene a veces muy lleno y uno tiene que, pues casi, pues la mayoría de las veces a prevenirse más de una hora para poder alcanzarlo, y a veces aún así, y pues como a veces no lo alcanzamos, preferimos venirnos caminando con los niños.
Detallaron que con estas supuestas nuevas unidades tuvieron mayor problemática, ya que al contar con escalones muy altos, les ha sido difícil poder subir al transporte público.
No, pues de hecho yo lo considero igual que antes o hasta peor, porque pues a veces los camiones no se esperan cuando nos vamos a subir y apenas estamos subiendo el primer escalón y arrancan. O sea, no tienen conciencia en esa parte. Y pues más que nada es eso. Y ahorita lo de los horarios, sí estamos batallando mucho.
La verdad, mira, mi niño tiene problemas de que le da miedo las alturas. Entonces los escalones de estos camiones nuevos que hubieron están muy altos y él se tenía que subir un poquito hincado, porque sí están muy altos. De hecho, para una persona de adulto mayor no es tan fácil subir, y en cambio hasta al momento que iban subiendo los adultos mayores, a veces le estaban dando los camiones, los podían hasta tumbar fácilmente porque ellos no pueden. Los niños con discapacidad, imagínate.
Para los que usan silla de ruedas, pues con su que se usara la rampa. El mío, pues ahorita Dios no le ha dado posibilidades de no poder caminar, hasta así, sí puede, pero va a llegar el día.
Además de que no se cuenta con personal capacitado para atender correctamente a los usuarios del transporte público. Muchos de los choferes no respetan el que se suban adultos mayores o las personas con alguna discapacidad.
Pues que nos otorguen más unidades, porque la verdad sí estamos batallando muchísimo en ese aspecto. Y pues también que sean unos choferes conscientes, porque a veces sí son así como muy déspotas.
Para mí fue pésimo y ha sido pésimo desde que empezó. No hay respuesta del gobierno, está por los suelos. No hay buena atención con uno, como dijo la señora. Se sube uno y él le está dando, ya están con el dinero, ya quieren el dinero en la mano. No se vale. Que den buena atención y que pongan camiones que no estén tan altos, porque pues batallo, yo de mi parte sí batallo para subirme, tanto para subirme como para bajarme. No nomás yo, muchas personas he visto que batallan bastante para subirse.
Pues que tengan más concientización en eso los choferes, de que hay personas, adultos mayores, personas con discapacidad, personas que no pueden hacer subir rápido, que tengan más conciencia de que hay personas así.
Aunque el transporte público se brindó de manera gratuita, mencionaron seguir viéndose afectados, ya que es mucho el tiempo de espera, lo que ha provocado desesperación para los estudiantes al no poder llegar a sus clases. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Pues así lo que comentan madres de familia de la Escuela de Educación Especial, la falta de unidades, lo que han tenido que batallar y como ellas comentan, pues varios días no vinieron a clases precisamente porque no alcanzaron el transporte público, ya que había tardado mucho y para ellas pues fue más difícil poderse trasladar. Otras más tuvieron que tomar otras alternativas, y como escuchábamos también en una de las madres de familia que mencionaba que, por ejemplo, pues hasta ahorita a quienes entrevistamos, ellas mencionaban que pues para sus hijos no era tan complicado el hecho de tomar el transporte público, pero también pongámonos a pensar en aquellas personas que, por ejemplo, se trasladan a lo mejor en silla de ruedas o con algún tipo de este tipo de aparatos especiales para estas personas con discapacidad, pues pongámonos a pensar cómo es que van a subir las gradas, cómo es que se van a subir al transporte público. Hasta el momento, ninguna de las unidades que tiene la ruta Prepa Cañada tiene estas adecuaciones para estas personas con discapacidad. Esperemos que se tome esta iniciativa también, las peticiones que hacen madres de familia, y que también se piense precisamente en este sector poblacional de pues personas con discapacidad y también adultos mayores, que pues no todos pueden subir las gradas. No todos pueden subir normalmente como puede hacerlo otra persona, pero pues sí hay que pensar también en estas personas que pues también tienen alguna discapacidad y no pueden tomar el transporte público fácilmente. También mencionaba una madre de familia, ella decía que con lo que ha estado pasando precisamente con lo del transporte público, su hijo tiene autismo, entonces el hecho de tener que esperar ya una hora o más de una hora para el transporte público le era muy complicado para ellos tener que esperar, y esto también ya les causaba ciertas situaciones como de estrés, y para ellos es muy complicado porque también parte de tomar el transporte público ya se ha vuelto parte de su rutina diaria, entonces para ellos ya es algo, una motivación el poder llegar a la escuela, y tener que tardar este tiempo, pues para ellos también les ha sido muy complicado. Pues con esta información vamos a ir a nuestro primer corte de estación. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, 474-403-1413 o al 807-01-2119.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa, continuando con más información. Recolección de papel para ALUCA. El módulo de orientación contra violencia intrafamiliar se ha sumado a la Asociación ALUCA para ayudar a niños con cáncer.
El módulo de orientación contra la violencia intrafamiliar del Centro Universitario de Los Lagos se ha sumado a la Asociación de ALUCA para ayudar a niños con cáncer.
ALUCA es una asociación que opera actualmente en la ciudad de León, Guanajuato, y la cual apoya a niños con cáncer. La finalidad es poder apoyar a las familias, pues con recurso económico, con recurso también asistencial en otros aspectos, para que la persona que tiene cáncer, en este caso el niño, pues pueda tener una vida más confortable.
Explica la maestra Teresa Solorio, coordinadora del MOVI. Con el propósito de recaudar fondos para esta asociación, el MOVI ha decidido sumarse a la campaña de recolección de papel de ALUCA para vender el mismo y recaudar fondos aprovechando el cierre del ciclo escolar, comenta la coordinadora.
Sabemos que ahorita pues estamos desechando mucho papel porque, bueno, los niños acaban de terminar o están por terminar las escuelas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues todo ese material pues se va a la basura. ¿Y cuál es la intención? Pues que todo eso que se va a desechar, pues nosotros podernos captar y de esa manera poder apoyar pues a la campaña que quiere reunir 3 toneladas de papel para poderse vender y poder tener dinero para todas estas actividades que realizan con los niños.
Será la próxima semana que comiencen con la recolección de papel del 10 al 14 de julio.
Vamos a estar la siguiente semana, del 10 al 14, de 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Igual, si alguna persona ya quisiera venir, traer el material, nosotros estamos abiertos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, igual si desean, de hecho ya ha habido personas que ya vinieron a dejar papel, Entonces, pues estamos recibiéndolo ya de una vez porque pues no vamos a rechazar ese apoyo para los niños con cáncer.
El tipo de papel que se estará recolectando son libretas, libros, hojas blancas, hojas impresas y papel similar. Señal informativa Lagos de Moreno. Sara Isabel Barajas.
Con más información de carácter universitario, detección y tratamientos del TDAH. En el ciclo de charlas de la Universidad de Guadalajara, en colaboración con la Universidad Privada Peruana Alemana, el doctor Jorge Hernández expuso una conferencia sobre el TDAH. Nuevamente, Sara Isabel Barajas con la información.
El doctor Jorge Hernández Contreras, parte del cuerpo académico y docente del Centro Universitario de Los Lagos, participó en el ciclo de charlas de la Universidad de Guadalajara en colaboración con la Universidad Privada Peruana Alemana. En este evento, el experto impartió una charla sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH, con el propósito de dar a conocer los desafíos de las personas que padecen de este trastorno, además de aprender y dar recomendaciones para optimizar el aprendizaje. Hoy en día no se tiene certeza de cuál es el origen del TDAH. Sin embargo, el académico señala que existen distintas hipótesis.
Tres hipótesis muy aceptadas, ¿no?, ahorita en la comunidad científica. La primera de ellas, bueno, que se trata de un factor hereditario, en el cual ya se ha encontrado que sí existe un componente genético en la etiología de este trastorno, pero aún no se ha identificado cuál es el mecanismo de transmisión, es decir, si hay involucrado algún cromosoma, por ejemplo, o algún otro elemento. La otra hipótesis, que también es muy aceptada, la hipótesis neurofisiológica, que lo que decimos, una persona cuando tiene este trastorno, o sea, cuando de verdad lo tiene, a nivel neurofisiológico, cuando se le hace algún estudio de imagenología, es muy evidente sus características. Otras hipótesis que tengo que decir que son todavía más contemporáneas, que son otras líneas que se están estudiando, que tiene que ver con los alimentos, con la ingesta de alimentos, con el uso de ciertos colorantes y saborizantes artificiales o aditivos que se le ponen a ciertos productos.
Hay diferentes síntomas de este trastorno, entre ellas olvidar o perder las cosas con mucha frecuencia. La persona parece no escuchar cuando se le habla directamente, no sigue instrucciones y no termina las tareas. Asimismo, evita o demuestra poco interés o entusiasmo por iniciar tareas que requieren un mayor esfuerzo mental. Olvida actividades cotidianas, falla en prestar la debida atención a los detalles, presenta hiperactividad con mucha carga energética, entre otros. Para tratar el TDAH hay distintas alternativas en tratamiento farmacológico, cognitivo, conductual y orientación.
Para disminuir toda esta energía que se tiene, se nos dan estimulantes como el clorhidrato de metifenidato, que también es un nombre comercial, usualmente es el Ritalin, anfetamina como la dexedrina y temoloina como el Siler, que son todos estos tres son estimulantes. Todo tratamiento farmacológico siempre se recomienda que vaya acompañando con una orientación y entrenamiento para los padres, pero también con un seguimiento muchas veces, incluso hasta psicoterapéutico, no solo médico, para que aprenda estrategias de autorregulación y de autoconocimiento personal.
Es importante considerar que una validación adecuada solo la puede realizar un neurólogo, además de tener en cuenta que el TDAH no tiene que ver con la inteligencia. Muchas personas tienen dificultad con el aprendizaje académico formal, pero pueden ser exitosos en otras áreas y de otras maneras. Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Y es momento de ir a nuestro segundo corte de estación. Le recordamos nuestros teléfonos en cabina, 474-403-1413 o al 807-01-2119. No se despegue, que tenemos más que compartir con ustedes.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 474-1347-609. Señal informativa. Mantente en contacto. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Teocaltiche.
Regresando con más información ahora de carácter regional, un coche bomba fue asegurado entre los vehículos abandonados en el municipio de Teocaltiche tras el enfrentamiento entre dos células delictivas. Finalmente fue el grupo TEDAX de la Policía del Estado quien desactivó la carga explosiva que tenía un vehículo que fue abandonado por parte de una de las células delictivas.
Un coche bomba fue asegurado entre los vehículos abandonados en el municipio de Teocaltiche tras el enfrentamiento entre dos células delictivas. Finalmente fue el grupo TEDAX de la Policía del Estado quien desactivó la carga explosiva que tenía un vehículo que fue abandonado por integrantes de las células delictivas tras un enfrentamiento entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, luego del tiroteo ocurrido la noche del martes en los límites de Zacatecas y Jalisco que alcanzó el municipio de Teocaltiche. En el sitio se localizaron otros tres vehículos en los que se encontraron armas de fuego, cartuchos útiles y cargadores. Además, fue localizada una camioneta que estaba un explosivo de fabricación casera que estaba conectado a un dispositivo que sería activado al accionar el arranque del automóvil. Fueron pobladores de varios municipios limítrofes de Jalisco y Zacatecas quienes reportaron la llegada de vehículos con blindaje artesanal de los conocidos como monstruos, además de detonaciones de arma de fuego por varios minutos. El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal al llegar al sitio no encontró nada, por lo que se hace suponer que las personas heridas o fallecidas fueron trasladadas por los mismos integrantes del crimen organizado.
Kilómetros más adelante, por personal militar en conjunto con Guardia y Policía del Estado, se logra el aseguramiento de distintos vehículos, un arma larga y algunos casquillos. Se llevaba contabilizado al momento, son tres vehículos, un arma larga, lo que pudiera parecer alguna especie de explosivo de realización artesanal. Iba en camino ya el agrupamiento TEDAX para hacer la desactivación del mismo. Y no se tiene ninguna, no hay manchas hemáticas en los puntos, ni en el primero que atiende la municipal, ni en el segundo que es kilómetros más adelante, parece ya casi en la pura colindancia con Ochislán, y tampoco hay cuerpos.
Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.
Señal Encarnación de Díaz.
Ahora con información de Encarnación de Díaz, realizarán festival ambiental, cambiando árboles por llantas, recolectando croquetas y limpiando la unidad deportiva Los Cedazos, las actividades programadas en el festival.
La Dirección de Ecología del municipio de Encarnación de Díaz realizará un festival ambiental en beneficio al municipio y en el que realizarán tres actividades. La cita es el sábado 8 de julio en la unidad deportiva Los Cedazos. Osvaldo Vázquez Cuevas, secretario general, menciona en qué consiste dicho festival.
Es un festival que se va a llevar a cabo este próximo sábado 8 de julio. Es un festival que cuenta con tres ejes o tres actividades principales. La primera consiste en un programa que se llama Menos Llantas, Más Árboles. Este programa consiste en que el ayuntamiento reciba neumáticos en mal estado o en desuso a las personas y las cambiamos por árboles del vivero municipal. Es decir, que el municipio entrega de manera gratuita arbolitos para quienes lleven sus neumáticos y pues es totalmente un programa de reforestación y de cuidado del ambiente. El otro programa consiste en el croquetón, que tiene que ver con aceptar o donar croquetas para que perritos y gatos en situación de calle puedan tener alimento. Estos alimentos se van a entregar a asociaciones civiles, así como a personas que han adoptado a perros en esta condición para que puedan ayudarse al cuidado de sus perritos. Y la última actividad consiste en la reforestación y limpieza de la unidad deportiva de Los Cedazos. Es un pulmón de nuestro municipio, este parque, y vamos a plantar aproximadamente alrededor de 30 árboles, así como limpiar el lago y las áreas verdes que tiene el parque.
Las croquetas recolectadas serán donadas a asociaciones de rescate animal y en el caso de las llantas, Osvaldo mencionó, se llevarán a una planta recicladora.
Esos neumáticos se van a llevar a una planta recicladora que se llama Ecoyanti, es de Aguascalientes. Esa planta el tratamiento adecuado, la actitud los convierte en topes, reductores de velocidad, en asfalto reciclado, cosas así para poderles dar un adecuado uso.
Los interesados en participar en la reforestación y limpieza de la unidad deportiva Los Cedazos no es necesario que lleven material de limpieza. Así lo dio a conocer el secretario general.
El gobierno les va a aportar todo el material necesario. Guantes, material de limpieza, como son rastrillos o escobas que los desbote, bolsas y todo ese tipo de cosas. Hay el sábado 8 de julio en la unidad deportiva Los Cedazos, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Las tres actividades se van a llevar de manera simultánea.
Uno de los objetivos con los que cuenta el actual ayuntamiento es darle prioridad al ecosistema y medio ambiente encarnacionense, por lo que en esta ocasión se estarán plantando árboles y limpiando la unidad deportiva de Los Cedazos, que es un atractivo natural con el que cuenta el municipio. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Pues así las actividades que estarán realizando ya este sábado 8 de julio en Encarnación de Díaz, con este festival ambiental. Como ya escuchábamos, serán tres actividades, menos llantas por más árboles, donde pues los ciudadanos pueden acudir a llevar aquellas llantas que ya no sirvan y estas podrán ser intercambiadas por árboles, precisamente de los que tienen en el vivero municipal. También ya le habíamos comentado, por ejemplo, en algunas entrevistas que le hemos hecho al director de Espacios Públicos para el Bienestar, Encarnación de Díaz ha superado la plantación y la creación de árboles y plantas que han tenido en el vivero municipal, y por esa razón y por estas situaciones también la prioridad de darle la importancia al medio ambiente de Encarnación de Díaz. También ellos están realizando ciertas actividades. Más adelante, en próximos días, vamos a traerle esta información, donde ya están en la segunda etapa de reforestación masiva en el municipio de Encarnación de Díaz. También ya le habíamos comentado la primera etapa, donde estuvieron acudiendo a cada delegación del municipio, a cada comunidad y ranchería, a llevarles árboles a las personas para que pudieran también plantarlos en sus propiedades, en estos lugares donde pues ellos tienen más espacio precisamente que la zona urbana, para que ellos pudieran tener y darle un cambio precisamente a lo que ha estado sucediendo en Encarnación de Díaz, por ejemplo, con la plantación de agave. Y esto es también parte del propósito que se tiene en el municipio. Bueno, pasando con el tema de lo del festival ambiental, también la segunda actividad será el croquetón. El secretario general mencionaba que estarán recibiendo cualquier tipo de alimento de croqueta para tanto caninos y felinos, y estas serán donadas a asociaciones donde rescaten animales en situación de calle o a personas que tengan también en sus casas muchos animalitos y que precisamente los rescaten de la calle, pues serán donadas estas croquetas. Y la reforestación y limpieza de esta unidad deportiva Los Cedazos, que pues es un lugar muy atractivo para los encarnacionenses, que es donde pasan precisamente las familias los domingos, una tarde en familia, quienes acuden a realizar comidas, deporte, porque también comentarle que en este lugar hay canchas deportivas, hay juegos para los niños, y pues precisamente realizarán también la limpieza del lago, que también en el lago es un lugar muy atractivo por lo mismo de que pues hay especies como patos, peces y otros animales que pues también han sido cuidados por parte de los y las ciudadanas de Encarnación de Díaz, y pues estarán realizando esta limpieza de este río y de este lugar, lo que se llama Los Cedazos en Encarnación de Díaz. Como comentaba también el secretario, no es necesario que acudan con escobas o rastrillos, tijeras, todo este tipo de materiales con lo que van a limpiar, pues ya estarán dándose por parte del gobierno municipal. Únicamente pues está invitando a las y los ciudadanos a participar en estas actividades. Le recordamos que será este sábado 8 de julio en la unidad deportiva Los Cedazos. Para precisar, la limpieza de la unidad deportiva se estará realizando a las 10 de la mañana, pero las demás actividades iniciarán desde las 9 y finalizarán a la 1 de la tarde. Pues esta es la información correspondiente al municipio de Encarnación de Díaz. Y
Continuando con más información, presentan campaña ¿Sabes qué hay detrás de un mejor retiro? Invitan a visitar el sitio Afore Web para consultar los detalles de las cuentas de ahorro para el retiro y pensión de los trabajadores.
En una conferencia de prensa, el Consejo de Comunicación y la Asociación Mexicana de Afores lanzan campaña para aumentar el conocimiento de las cuentas de ahorro individualizadas y de las Afores, la cual tiene por nombre ¿Sabes qué hay detrás de un mejor retiro? En ella participaron Salvador Villalobos, presidente del Ejecutivo del Consejo de Comunicación, Guillermo Samarripa, presidente de Amafore, Mari Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación de Amafore, así como José de Jesús Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. La campaña busca informar sobre el compromiso de las empresas y empresarios con sus colaboradores, materializando en el incremento de las aportaciones que realizan a sus cuentas de ahorro para el retiro y cómo el porcentaje de estas aumentará progresivamente hasta 2030, señala José de Jesús Rodríguez.
A partir del 1 de enero de este año, la cuota que aportarán las empresas irá creciendo del 5.15% del salario base de cotización hasta el 13.87% al 2030. Y eso quiere decir entonces que de manera gradual los trabajadores podrán consultar sus Afores y podrán identificar que hay un incremento real y sustancial para el fondo del retiro, y eso significa que tendrán una mejor calidad de vida en cuanto, como bien lo decía Salvador, cierre ese capítulo.
Mari Nieves Lanzagorta menciona que las 3 semanas que se habilitó el sitio para consultar más información sobre el Afore ha tenido más de 20.000 visitantes que dedican suficiente tiempo para leer, informarse y encontrar su ahorro.
Entonces, esta campaña, uno de los detalles que tiene, que a mí me gusta mucho, es que en los materiales, en los pósters que hay en la calle, en lo que se van a encontrar en la prensa, trae un código QR, ¿no?, para consultar cuánto tienes tu Afore, dónde está tu Afore, y que trae como esta guía. Y entonces, en las 2 o 3 semanas que llevamos ya con la campaña en algunos espacios, hemos visto que se duplicaron las consultas de personas que están buscando dónde está su Afore.
La campaña se difundirá a través de radio, televisión, prensa y medios exteriores, así como acciones en redes sociales y al interior de las empresas. Al finalizar, se reforzó la invitación para aquellos que no saben dónde se encuentra su Afore y que quieren saber de cuánto podría ser su ahorro para su retiro o pensión, así como las diversas maneras para incrementar el monto de su ahorro, a que visiten el sitio aforeweb.com.mx y conozcan más sobre las posibilidades de contar con una mejor pensión. Señal informativa Lagos de Moreno, Nubia Campos.
Clemente Castañeda está listo para regresar. El senador por Movimiento Ciudadano está de regreso después de estar ausente por motivos de salud. Nubia Campos nuevamente con la información.
Clemente Castañeda, senador por Movimiento Ciudadano, anuncia que está de regreso y listo para enfrentar su responsabilidad de cara este 2024, después de estar ausente por motivos de salud. El coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, en su comunicado, hace referencia que no es sano adelantar el proceso electoral.
No es sano para el país adelantar el proceso electoral y estar en un proceso de permanente fraude a la ley, que eso es lo que está ocurriendo en el plano nacional, disfrazadas de contiendas internas, de contiendas internas, hay una insistencia por adelantar las campañas presidenciales, descuidando por completo la atención a los problemas prioritarios del país.
Comenta que hay que seguir concentrándose en las actividades de gobierno y que hay que seguir asumiendo la parte legislativa.
Pues que hay que concentrarse todavía en los resultados y en las tareas de gobierno, que hay que seguir asumiendo la parte legislativa, que no es sencilla, para concluir a finales del año y estar entonces sí en sintonía con la ley electoral, que marca que las precampañas inician pues hasta finales del año, pero...
El senador terminó comunicando que sigue con su proyecto y agradeció las muestras de cariño que recibió durante los días que estuvo ausente por motivos de salud, y reitera que está listo para asumir su responsabilidad de cara a 2024. Señal informativa Lagos de Moreno, Nubia Campos.
Con esto es momento de ir a nuestro tercer y último corte de estación. No se despegue, que tenemos más que compartir.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa con este último bloque y como cada viernes tenemos en opinión y análisis a nuestra comentarista, la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, quien es especialista en temas de antropología y a quien ya la tenemos lista en la línea telefónica para dar su comentario. Doctora, muy buenos días.
Buen día, Verónica, queridas y queridos radioescuchas. La reflexión de esta mañana va sobre los movimientos a los que se unieron las mujeres para que les otorgaran derechos políticos como el voto. Pero hay un hecho histórico que se celebró el 3 de julio de 1955, cuando por primera vez las mujeres votaron en unas elecciones federales. Bueno, es importante recordar que el acceso al voto por parte de las mujeres en México y su integración en la Constitución mexicana fue el resultado de una larga lucha de las mujeres por obtener esa participación política y reconocimiento como ciudadanas. El proceso inició desde finales del siglo XIX con la publicación de la revista Violetas del Anáhuac, que demandaban el sufragio femenino durante la Revolución Mexicana. También hay que reconocer que muchas mujeres se unieron a tres movimientos específicamente que les brindaron herramientas para lograr esta lucha. El primero fue el movimiento anti-seleccionista, una corriente política que se opuso a la reelección indefinida de Porfirio Díaz como presidente de la República. En este movimiento participaron varias mujeres que buscaban ampliar sus derechos políticos y sociales, así como apoyar la causa democrática. Y se formaron una serie de tradiciones liberales, anticlericales, también anarquistas y de libre pensamiento. Y se enfrentaron a un sistema patriarcal que prácticamente las tenía relegadas a un papel solo doméstico y subordinado. Además que en ese momento también se organizaban en clubes, en ligas y en asociaciones para demandar el sufragio femenino, la educación pública, la reforma agraria y la separación entre el Estado y la Iglesia. El segundo movimiento que apoyó y dio herramientas a las mujeres fue el constitucionalista, que fue una etapa de la Revolución Mexicana que se inició en 1913 con el Plan de Guadalupe, proclamado por Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila. En este plan, pues se desconocía a Victoriano Huerta como presidente y se exigía el establecimiento de un orden constitucional tras un golpe de Estado y el asesinato, por supuesto, de Francisco I. Madero. Al movimiento se unieron muchos líderes revolucionarios, entre ellos Emiliano Zapata, Francisco Villa, que lucharon contra las fuerzas huertistas hasta lograr su renuncia en 1914. El movimiento culminó con la promulgación de la Constitución del 17, que incorporó importantes reformas sociales y democráticas. En este movimiento participaron muchas mujeres que se sumaron a la causa por defender a los hombres, por luchar por su país y por reclamar sus derechos como ciudadanas. Algunas de ellas fueron llamadas soldaderas o adelitas, que acompañaban a los combatientes en el campo de batalla, realizando múltiples labores desde enfermería, cocina, lavandería y transporte. Otras fueron activistas, políticas, periodistas, escritoras o educadoras, que difundieron las ideas revolucionarias y exigieron el reconocimiento de la igualdad y el sufragio femenino. El tercer movimiento que brindó herramientas es el movimiento feminista, que como hasta la fecha, con un conjunto de acciones colectivas, siempre han pugnado por la libertad de los derechos y las oportunidades entre hombres y mujeres. Este movimiento se ha desarrollado a lo largo de la historia, pero se pueden distinguir muchas etapas. A nosotros nos interesa hacer referencia a la primera oleada del feminismo mexicano, que se dio a finales del siglo XIX y principios del XX, en el contexto de la Revolución Mexicana y el Porfiriato. y las mujeres que participaron en este movimiento reclamaban temas educativos, sociales y políticos, como el derecho al voto, el acceso a la educación y el trabajo, y la abolición de las leyes discriminatorias. Y esto, pues, es a través de una serie de diálogos y debates que se daban en algunos espacios íntimos para las mujeres. Y como los congresos feministas, en el que se encuentra, pues, por supuesto, el emblemático Congreso de Yucatán en 1916. Estos tres movimientos hicieron posible un cambio social en el siglo XX de México, que incluyó la construcción de la ciudadanía feminista. Y aunque con el Tata Cárdenas se aprobó una iniciativa que otorgaba el voto a las mujeres y a también aspirar a cargos de elección popular, que no se publicó hasta 1947. Y bueno, posteriormente fue hasta el año de 1950, el 17 de octubre, cuando finalmente pues se promulgaron las reformas constitucionales del artículo 34 y se reconoció plenamente la ciudadanía política de las mujeres y su derecho a participar. Y finalmente el 3 de julio del 55, como comentábamos, un día histórico para México, pues se celebró por primera vez que las mujeres mexicanas ejercieran su derecho al voto en unas elecciones de diputaciones federales. Esto marcó un avance significativo para la democracia y la igualdad de género en el país. Tras todos estos procesos históricos, pues muchas mujeres se destacaron por su liderazgo, y entre ellas destaca Elvia Carrillo Puerto, Ermila Galindo, Amalia González y María Lavalle, entre muchas otras. Estas son solo algunos de los ejemplos de muchas mujeres que contribuyeron a otorgar la ciudadanía política a que hoy disfrutamos, y el derecho al voto, tanto a nivel municipal y como en elecciones federales. Por lo que las honramos y esperamos que su lucha no sea en vano y que las mujeres nos informemos y ejerzamos nuestros derechos políticos. Me despido, querida Vero y Radio Escuchas, con un poema de Clarisa Pincola, que impulsa, que nos impulsa a las mujeres a reconocer la labor de otras y continuar con la lucha de nuestros derechos de la mano de hombres y de todas las personas que aspiran a construir y vivir un mundo mejor, y que ustedes seguramente reconocerán, y este se llama Mujeres que corren con lobos. Soy una mujer que corre con lobos, que busca su esencia salvaje y libre, que no se conforma con las normas impuestas, que se atreve a explorar su sombra y su luz. Soy una mujer que corre con lobos, que escucha el llamado de su alma y de su cuerpo, que se nutre de la naturaleza y sus ciclos, que se conecta con su intuición y su sabiduría. Soy una mujer que corre con lobos, que honra su linaje y sus ancestros, que reconoce su poder y su belleza, que se expresa con autenticidad y creatividad. Soy una mujer que corre con lobos, que camina junto a otras hermanas y hermanos, que respeta la diversidad y la vida, que sueña con un mundo más justo y amoroso. Queridos y queridas radioescuchas, esta ha sido mi reflexión de esta mañana y nos escuchamos el próximo viernes.
Doctora, muchísimas gracias y por supuesto que nos estaremos escuchando el próximo viernes.
Buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Señal Internacional.
Cada año, el 7 de julio, se celebra el Día Internacional de la Conservación del Suelo.
El Día Internacional de la Conservación del Suelo se celebra cada 7 de julio desde el año 1963. Se eligió este día en particular en honor al científico estadounidense Hugh Hammond Bennett, quien dedicó su vida a demostrar que el cuidado del suelo influye directamente en la capacidad productiva del mismo, o dicho en sus propias palabras, la tierra productiva es nuestra base, porque cada cosa que nosotros hacemos comienza y se mantiene en la sostenida productividad de nuestras tierras agrícolas. El objetivo que perseguía Hammond, y que es el principal propósito de este día, es el concientizar a las personas de la importancia fundamental que tiene la tierra dentro del frágil equilibrio medioambiental. En un mundo donde se habla continuamente acerca del cambio climático, casi nadie se ha parado a pensar cómo afecta la contaminación o la explotación excesiva de suelos a la destrucción del medio ambiente, poniendo en riesgo la supervivencia de las especies. El suelo en realidad es un sistema que vive cambiando constantemente, lo que lo transforma en un recurso altamente complejo. No solo sirve como soporte para todas las formas de vida, como las plantas y animales, sino que además sirve de sustrato para el crecimiento de la vegetación, garantizando los nutrientes necesarios para todas las especies. Desde el punto de vista agrícola, los suelos funcionan como el canal de comunicación entre el productor y su cultivo, ya que a través de las acciones que éste realice, la calidad y el tamaño de su plantación varían drásticamente. Todos los seres humanos podemos poner nuestro granito de arena para procurar la salud y conservación de los suelos de nuestro entorno. Algunas buenas prácticas pueden ser usar abono orgánico o humus de lombriz, realizar siembra directa, asociar cultivos para el control de plagas y rotación inteligente de familias de cultivos.
También comentarles que para las, pues ahora sí, los eventos que se tendrán culturales de este fin de semana, a través de Cultura Jalisco y la Dirección de Cultura estarán invitando a la Muestra Estatal de Teatro con la presentación de OPA de la compañía Anhelo Teatro. La cita es el domingo 9 de julio en el Teatro José Rosas Moreno a las 18 horas del día. Mencionarles que para esta presentación sí se estará cobrando. Los boletos se pueden adquirir en línea o igual en taquilla del teatro el día de la función. Sin embargo, pues esto será sujeto a la disponibilidad del cupo. Para mencionarles un poquito dónde pueden adquirir estos boletos en línea, vamos a comentarle, para no compartirle como tal la liga, que sería muy complicado, lo mejor que lo puedan estar escribiendo, pueden buscar en Facebook la página de Cultura de Lagos de Moreno, Dirección de Cultura Lagos de Moreno, por ahí estará la publicación y ahí mismo les están compartiendo precisamente esta liga en la que podrán adquirir estos boletos, o igual a través de la página del Ayuntamiento Municipal. También para Voces y Ritmos, vuelve este viernes, Voces y Ritmos estará presentando en esta ocasión con el pianista, compositor, arreglista y productor mexicano Héctor Infazón. Será en la explanada de Capuchinas este viernes 7 de julio en punto de las 7:30 de la noche. Como ya le mencionábamos, esto es completamente gratuito, es como parte del programa de Voces y Ritmos. Para despedirnos de este subprograma de noticias, vamos a hacer lectura de un comentario que nos hace llegar Germán Lugo, quien menciona que a un costado del tianguis que se ubica en Soriana se encuentran muchas llantas y que dan mala vista y pueden ocasionar suciedad y también enfermedades o propagar el dengue. Hace un llamado a las autoridades correspondientes de ecología. Vamos a comentarle también precisamente con este comentario para Germán Lugo que este tipo de reportes se pueden hacer a la Dirección de Aseo Público, ya que ellos se encargan precisamente de acudir a recolectar estas llantas. Ellos le nombran cacharros, entonces ellos también pueden acudir a recoger precisamente lo de las llantas que comenta. Vamos a hacer el reporte para la Dirección de Aseo Público. Ellos se encargan de ir precisamente a recoger estas llantas y pues vamos a comentar que están en el tianguis de Soriana. Ahí es donde comenta Germán Lugo que se encuentran estas llantas. Por lo pronto nosotros nos vamos a despedir de este su programa de noticias. Nos estaremos escuchando el próximo lunes con más información. Le invitamos a que quede en la permanencia y sintonía del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.